Equilibra tu mente. Tu salud mental también es importante. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos, amigas? Estamos nuevamente en un programa más de Equilibra tu Mente, el programa que busca el equilibrio entre la salud mental y emocional. Esta vez vamos a hablar de trastornos mentales en general. Así vamos a hacer así pequeños, superficialmente, algunas reflexiones sobre los trastornos y desmitificar algunas otras, algunas ideas que tenemos erróneas. Porque de entrada, yo no conozco un ser humano que habite este planeta que esté libre de cualquier situación, de cualquier anomalía, que podemos decir anomalía, o cualquier situación emocional o mental. Todos tenemos trastornos, todos vivimos con eso. O sea, desmitificar el hecho de que está loco, de que, ay, que no quiero comportarme de tal manera, vayan a creer que estoy loco. No, o sea, todos tenemos alguna manía, alguna fobia, alguna situación que nos produce o se traduce en problemas emocionales o mentales que pueden considerarse. Entonces, vamos a... antes que nada, quiero saludar a mis amigas y compañeras que están aquí nuevamente, como cada semana, acompañando. Katia, ¿cómo estás? Katia Ramos.
Hola, muy bien, espero que ustedes también se encuentren muy bien todos y pues saludando también a todos los que nos escuchan.
Excelente, excelente, muchas gracias. Mari Sánchez, nuevamente estás aquí con nosotros, bienvenida.
Hola, ¿qué tal a todos y todas quienes nos escuchan a través de este podcast de Equilibra tu Mente? Pues de nuevo aquí para comentar, compartir, opinar. Y por qué no también aprender de todo esto que, como tú bien lo dijiste, pues nos incumbe, porque no estamos exentos a que podamos sufrir o padecer o conocer a un amigo de que sufrió o padece algún trastorno mental. Entonces, pues es importantísimo este episodio, que lo reflexionemos, que lo analicemos y que veamos a lo mejor estrategias o soluciones o algo que podamos hacer para poder ayudar a quienes conocemos o padecen ese tipo de trastornos.
Totalmente de acuerdo.
Pues gracias por la invitación.
No, al contrario, Mari, esta es tu casa. Como siempre, alegres, felices de estar aquí contigo compartiendo micrófonos. Ana Ruth González, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en la semana?
Muy bien. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y al igual que Katia, pues que todos se encuentren bien en casa y todos los que nos escuchan. Y también estoy de acuerdo con María en la parte de. Pues hay que aprender, hay que seguir aprendiendo, ¿no? Es temas tan interesantes, tan profundos, y a veces que por falta de conocimiento, dejamos de pasar de largo la posibilidad de dar esa palabra, ¿no? Ese acompañamiento a quien lo está viviendo en carne propia, o darnos cuenta que tenemos nosotros una situación de tenerla consciente para irla o acostumbrándonos a ella o aprender a vivir con ella.
Muy bien, bueno, pues dentro de los algunos de los trastornos muy comunes que tenemos por lo regular son aquellos de estado de ánimo relacionados con la ansiedad. De repente la ansiedad es como aquella situación donde tenemos mucha preocupación por el futuro o por cosas que pueden pasarme. Híjole, si me va mal, híjole, si me atropellan, híjole, si me pasa esto. A veces pueden ser cosas muy razonables y a veces no es tanto. Diferente al pánico, que ya es cuando ya es como un brote, como ya es como una situación donde ya me pegó muy, muy, muy fuerte.
Yo quisiera hacer como una pregunta, digo, antes de que hablemos como un poquito más a fondo sobre ansiedad, porque normalmente hemos escuchado como, pues comúnmente que la gente dice que se siente ansiosa. Ahora quisiera saber si eso es lo mismo. O sea, ¿cómo separar lo que es en sí ya un trastorno de ansiedad a que una persona, digamos, se sienta desesperada, que dice sentirse ansiosa? O sea, ¿cómo, cuál sería la diferencia o cómo podríamos decir, bueno, esto ya es ansiedad?
Muy bien, excelente pregunta, porque si de repente es algo que podemos tener como duda de esa situación. Mira, de alguna forma la ansiedad es como el no poder tener el control de las situaciones o preocupaciones de más, cuando yo me estoy preocupando por algo que va a pasar, por un futuro, por algo que tiene que ver aquí con todo esto, que me puede suceder o que puede llegar a suceder, Y ya cuando estás ansioso es la situación en la que estás dentro de, o sea, yo me siento ansioso cuando estoy empezando a tener como problemas para respirar, como que estoy estresado, como que estoy inquieto, como que no me puedo estar en paz. Por ejemplo, cuando muevo mucho la pierna, cuando estoy sentado o hago algunos movimientos, eso es estar ansioso, hay alguna situación que traigo de ansiedad que me está detonando, y a veces tendríamos como que checar lógicamente el contexto, qué está pasando, qué está pensando, qué estamos hablando, qué le está incomodando. O sea, porque a veces de repente puede ser que la persona empiece a hacer ciertos movimientos o ciertos hasta tics, como pueden ser hasta nerviosos, y entonces tendríamos que ver. Pero si ansiedad básicamente es el hecho de que, híjole, y si mañana tengo que ir a tal lugar, híjole, que no se me vaya a olvidar tal cosa, híjole, que no vaya a pasar esto, y estoy como, y ya cuando estoy en ese proceso, se podría decir que estoy ansioso, básicamente.
Sí, Armando. A ver, hablando de esto, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿En los trastornos mentales se puede medir el grado de enfermedad mental que tiene la persona? ¿O cómo se puede catalogar? ¿Cómo un profesional de la salud mental lo puede hacer? Eso, pues ya es yendo a terapia, obviamente, a lo mejor haciéndole algún test. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que pasar una persona para decir, pues sí, a lo mejor ya ocupas derivarte con un psiquiatra, o lo podemos tratar, o es ambos?
Bueno, si ya estamos hablando de esta posibilidad, Mari, es porque ya estás viendo cosas hasta cierto punto extrañas o raras, o como que no concuerdan mucho con la realidad. Entonces yo pienso que tenemos que partir de ahí, partir de empezar a observar, a poner atención en su lenguaje, en su comportamiento, en cómo expresa las cosas y dentro de lo que dice, si tiene hilación o no. De repente hay personas que se pueden poner así como muy verborreicas, que le llaman, que es empiezan a hablar, pero sin como sin coherencia y de manera desordenada. Pueden empezar a tener mucha ansiedad, pero a veces de repente de manera no conectada con la realidad o irreal, pues por así decirlo, es decir, cosas que difícilmente van a poder suceder, como comentábamos hace un momento. Entonces yo pienso que de ahí podemos partir a decir, sabes que algo raro está pasando, y creo que es conveniente ya darle una atención más especializada. Y lógicamente, mientras más raro, más extraño empiece a ser su comportamiento, pues lógicamente pues es más como para y también si es peligroso para sí mismo o para los demás, ya su comportamiento, lo que hace, pues sí es necesario y conveniente sin más llevarlo con el psicólogo desde un principio, o si tú ya ves que está demasiado salido de la realidad, puedes ir directamente con en este caso el psiquiatra.
Ahorita lo que nos estás compartiendo, me gustaría saber, en base a tu experiencia, ¿es común que lleguen a ti ya a pedir ayuda, aun cuando no está tan notoria la situación? O sea, ¿sí es común que una persona diga, aguas, esto ya no está, ya se me está saliendo de control, o se remite por parte de los familiares, en tu experiencia?
En mi experiencia, dependiendo de la edad, si son adolescentes para abajo, por lo regular los papás, es muy raro que un adolescente, sí los hay, pero es muy raro que él acuda o que él por su propio pie o él busque. Claro, si le preguntan a lo mejor lo iría, pero por lo regular es por la edad. Y ya más grandes, pues casi siempre ya es, depende de la circunstancia. A veces ya hay mucha conciencia en las personas, hay mucha conciencia de ellos buscar. Tú, yo me estoy dando cuenta de esto, que estoy mal, o sea, ¿sabes qué? Yo traigo esto, que estoy todo el día pensando, me estoy estresado, no puedo dormir bien, no puedo hacer no puedo llevar unas relaciones bien afectivas con mis amistades, con mi pareja, con mi entorno. Ya estamos hablando de que tiene problemas. Y sí, o sea, en el mejor de los casos es por la misma persona que va, porque por lo regular cuando van remitidos, dependiendo nuevamente de la edad, hay más renuencia. O sea, por lo regular mucha gente no quiere ir por su propio pie, o sea, o que la lleven, no, menos, o sea, van, hay personas, por ejemplo, que ponen como condición, ¿no? Ejemplo, ¿no? La chava que dice, pues volvemos o regresamos a la relación si vas a terapia. Y el otro, bueno, pues con tal de quedar bien, ándale, pues voy a, pero pues la verdad sabotean la terapia. O sea, definitivamente ellos mismos dicen, yo estoy aquí porque esta mujer quiere. Yo la verdad, yo estoy bien, yo estoy normal. Es el mayor síntoma de que la verdad está muy mal el hombre, pero pues tampoco lo voy a contradecir, ¿no? Ni le voy a decir, ay, no, a fuerzas. No puedo yo tampoco entrometerme o meterme de más con esto.
Y en cuanto a las personas que están, digamos, cerca, supongo que debe ser en un punto como que no comprendamos o que se sientan incomprendidas las personas, porque digamos, si todavía no están como, ellos digamos que todavía no lo detectan, pero tienen ciertos patrones, entonces yo creo que a veces a lo mejor se sienten pues no acompañados, digamos, no sé qué podríamos hacer si nosotros somos los que notamos como esos patrones en alguien cercano, ¿cómo podríamos ayudar nosotros? O no sé, guiarlo a que él busque ayuda sin que él se sienta como, digo, como que lo estamos viendo mal nosotros.
Ah, exactamente. Sí, mira, Gisa, muy interesante. Si tú ya, mira, es que a veces ni siquiera es la persona, ¿eh? A veces pueden ser hasta los mismos papás o la misma familia que digan, ay, no, es que mi esposo, ay, no, es que mi hijo, ay, no, es que mi hermano no puede estar loco, o qué van a decir de mí, o qué van a decir de la familia. Entonces, a veces también minimizan o se tiende también de repente a no querer ver. O sea, sí, claro, sí, yo noto que pues todo el día está encerrado, yo noto que todo el día tiene tal o cual comportamiento, pero no quiero verlo y no quiero hacer algo más al respecto. Pero bueno, ya hablando de una, porque a veces, muchas veces hay gente que tiene como temor de, ¿y qué tal si el terapeuta nos manda a la familia entera a llamar? ¿Y qué va a pasar si ahí salen muchas cosas o resulta que yo también estoy loca o también yo estoy loco? Todo eso es un conglomerado de situaciones, pero ya cuando ya hay más apertura, ya hay y le puedes hacer ver a la persona, mira, ¿sabes qué? Así, sin que se sienta juzgada, como dices, Katia, ¿sabes qué? Te das cuenta de que pasa esto en tu vida, o sea, como hacerle señalamientos muy, muy precisos, te fijas que tienes a tener problemas de esto, no duermes bien, no comes bien, no haces esto bien, o sea, ya estás teniendo otros tipos de situaciones que te están llevando a problemas incluso con los demás, con las personas, o sea, problemas a veces irracionales, problemas muy fuertes o de coraje que puedan tener, y vuelvo al punto, o sea, una cosa es tener coraje, es normal, pero ya cuando ya es irracional o cuando ya es cuando por cualquier detalle ya hacen un escándalo fuertísimo, ahí es donde podríamos empezar a ver como focos rojos para poder poner atención. Mari, adelante.
Sí, sí, Armando, ahorita que estabas mencionando todo eso, bueno, comentar que realmente como sociedad todavía tenemos muchos tabús al respecto, o sea, no es fácil hablar de trastornos mentales porque luego asociamos la palabra con estar loco. En realidad yo creo que es bien importante primero entender lo que es para poder así desmitificar esta palabra que pues es algo más coloquial que se usa y un término mal empleado sobre todo. Entonces, hablando sobre los distintos trastornos, Armando, pues bueno, definitivamente siento yo que cualquier tipo de trastorno te ocasiona problemas estando en pareja, si es que tu pareja o tú eres el que padece algún tipo de trastorno. ¿Cómo poder mediar esta situación cuando estás en pareja y de pronto empiezas a ver algunos focos rojos o que tú digas es que esto no es normal? O sea, ¿cómo sobrellevar un problema de este tipo cuando está de por medio pues una relación en pareja, ¿no?
Bueno, ya que empezaste a detectar o ya empezaste a ver ciertos rasgos paranoides o psicóticos, me refiero a que, por ejemplo, sí, o sea, cuando hablamos de locura o de estar loco, es cuando nos salimos de la realidad, ¿no? Cuando empieza a decir cosas como muy fantásticas o como muy difíciles de vivir o de procesar como algo normal, entre comillas, y me refiero a normal como algo cotidiano. Yéndonos, por ejemplo, a un extremo, ya un esquizofrénico, pues es un desorden completo en la mente de no saber qué es real y qué es fantasía o qué es imaginario, porque escuchan voces, ven cosas o ven personas o ven situaciones que no son reales o que nadie más las puede ver, y ellos a veces confunden, no estoy seguro si es cierto o no, o me voy a los delirios. Los delirios es cuando, por ejemplo, el delirio de grandeza, yo soy el más fregón del mundo, mundo, yo soy Napoleón Bonaparte, yo soy Adolf Hitler, yo soy alguien así, o sea, alguien, yo soy Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, yo soy alguien que es como un, bueno, para ellos como su ídolo, pero a la vez ellos empiezan a demostrar, o que son el misticismo, ¿no? Yo soy un enviado de Dios que viene a hacer tal y cual cosa, y lo dicen así como una manera, pues sí, o sea, real para ellos, aunque de repente puedan pasar de un momento a otro de manera desorganizada. Entonces, bueno, si tú ya estás detectando eso y ya estás viendo eso, definitivamente ya estamos hablando que ya es una gravedad algo fuerte de esquizofrenia, no grave tanto así porque a lo mejor un desorden en su mente. Entonces, si es conveniente, pues derivarlos, llevarlos con un psiquiatra así directo, igual si el psiquiatra también considera que también podemos tratarlo de manera psicológica, bueno, también, lógicamente hacemos equipo, pero ya una esquizofrenia, una cosa ya muy fuerte, ya yéndonos a los extremos, pues sí, ya estamos hablando de que sí es necesario tener como una, esa contención y esa ayuda de psiquiátrica y de medicamentos, básicamente. Ana.
Oye, Armando, tomando, partiendo pues de lo que estás ahorita comentando en relación a la esquizofrenia, a mí me gustaría preguntarte, porque siempre he tenido la duda, es, ¿se nace o se hace?
Ah, excelente pregunta. Es la pregunta del millón. Mira, hay muchas teorías, ¿no? Yo pienso que ya se puede traer predisposición genética o ya se puede traer cierta, sobre todo si es hijo o nieto de alguien que tuvo o que padeció ciertos rasgos psicóticos, pues en parte trae ahí ya. Pero si aparte la desorganización que hay dentro de la estructura familiar lo favorece, o la estructura social donde yo estoy en medio de un lugar donde es muy caótico, con muchos problemas, demasiada violencia, demasiados problemas, que yo estoy casi de que si salgo a la calle a las 2-3 cuadras me pueden golpear, lo que sea, entonces yo vivo también con esa situación, o sea, muchas de las cosas pueden también favorecer. Se dice también con coloquialmente, también que ya después de los 21 años, si ya la libraste, pues, o sea, si no te salió un brote psicótico. ¿Y qué es un brote psicótico? Es alguien que definitivamente se sale de la realidad, tú los ves así como catatónicos, o sea, como como abrazándose, meciéndose, esa figura que tenemos que se están así como, pues sí, en cuclillas, o que están así, ¿cómo se puede decir? De una manera desorganizada, sin asearse, por la calle, como si fueran vagabundos. De hecho, las personas que viven en la calle tienen esquizofrenia, casi el 99%. O sea, tú velos y obsérvalos cómo son, y así hay gente que de repente tiene esos brotes, y de repente se salen de su casa, se pierden, y luego ya regresan. Entonces, depende, pues ya de ese regreso, ya estaríamos hablando de cómo encontrar esa situación, o sea, y bueno, tu pregunta tal, yo no puedo tener así como categóricamente qué podría ser, pero pueden ser varias, ¿no? O sea, sí puede favorecer mucho el entorno, y también puede traer condiciones genéticas. Katia.
Yo tengo una duda, es un poquito más general, como de otro tipo. Por ejemplo, los trastornos antisociales, ahí entraría, no sé si es lo mismo o es diferente, un sociópata.
Sí, totalmente, los sociópatas, todas esas personas, mira, no nos vayamos muy lejos, son las personas como los limítrofes son las personas que no se pueden poner ¿cómo se le llama? Límites a las personas. Entonces son las personas que se meten en problemas todo el tiempo, son las que se andan peleando con las personas, o sea, van al cine y se pelean con alguien, esos son personas antisociales, o sea, de manera leve a lo mejor, pero hay unos, o sea, pero así, ¿por qué? ¿Qué te le quedaste viendo a mi novia? Y se agarran a golpes, o sea, espérate, o sea, ya estás hablando de una persona antisocial, una persona que delinque, una persona que roba, una persona que viola, una persona que mata, son personas antisociales, desde luego, y sí, son sociópatas, o sea, son personas, depende pues de los grados, ¿no? Pero sí son peligrosos para la sociedad, y sí, o sea, definitivamente, pues son desequilibrios mentales, o sea, al final de cuentas, ya cuando conoces bien cada caso, te das cuenta del abandono emocional en el que estuvieron desde niños. O sea, eso te va a llevar irremediablemente a un trastorno fuerte, y en este caso, yo como la vida me trató mal, como mi mamá me abandonó, mis papás, luego abusaron de mí sexualmente, o sea, lógicamente no te lo dicen de esa manera, pero...
Entonces ando viendo a ver quién me las paga, es decir, quién me... pone pareja la situación, ¿no? Entonces ando delinquiendo y ando haciendo el mal a los demás. Pero no es normal eso, que eso suceda. O sea, no cualquiera se dedica a hacer mal a los demás.
El día pasado estaba leyendo un artículo en el que decía que, pues bueno, existen más de 400 padecimientos mentales. Entonces, definitivamente, como tú bien lo dijiste al principio, pues no estamos exentos en tener uno o más de uno. O sea, eso es de ley. Entonces, yo creo que hay que estar informados para poder estar en terapia o de alguna otra manera tratar de que no sean problema para los demás, o sea, no ocasionarle problema a los demás y que pues uno se sienta bien, ¿no? Independientemente habrá unos en menor grado, otros en mayor grado, o sea, eso ya depender de cada quien. Pero mi pregunta, Armando, es, cuando ya es un trastorno que se conoce, que ya se detectó, es tratable, pero ¿existe una cura o solo se pueden seguir tratando los síntomas o cómo es esta parte del proceso?
Mira, dependiendo nuevamente de la gravedad, es que ahora sí no puedo yo englobar todos en general, porque por ejemplo la esquizofrenia pues tristemente es algo que vas a cargar toda la vida. El trastorno bipolar también es algo que puedes como controlar. Ahorita hablamos un poquito de la bipolaridad, pero así como que curar no se puede. O sea, es algo que vas a tener que vivir el resto de tu vida. Entonces, desde luego, las alternativas de ir a terapia y de hablar y de tratar de reestructurar toda tu vida y sobre todo como tratar de encontrar esa cura y ese alivio de tu pasado, o sea, poderte reencontrar con tu pasado doloroso que tienes, pues eso va a ayudar muchísimo, eso va a ayudar muchísimo. Y ya hablando de cosas mucho más leves, lógicamente, hablando de neurosis como las que hemos estado hablando, así leves, claro que tiene cura y claro que, o sea, la idea es cómo reorganizar mi vida para yo poderme, para, como dices tú, a lo mejor para no meterme ya en tantos problemas, no meter en broncas a mi familia, que mis relaciones sean mejores en general. Es que ese es el síntoma básico, ¿no? O sea, el síntoma básico es, sabes que yo me estoy metiendo en broncas con todo el mundo, yo no me siento bien con mi vida. Eso ya te puede decir, ¿sabes qué? Creo yo que pues ese es el síntoma. Y ya, bueno, lógicamente en el proceso, y son las personas que dejan de ir, o sea, o lo dejan a medio camino, o ya no les gusta lo que escuchan del terapeuta, no sé, X, muchos pretextos puede haber, pero en el mejor de los casos, pues si le das un buen seguimiento, así como, por ejemplo, hablamos de como algo preventivo, cuando decimos, voy una vez al año o cada 6 meses al dentista, ¿no? Ok, pues acá es parecido, o sea, es darle un mantenimiento emocional a mi mente, pues de alguna manera, pero sí, es, digo, ahora sí, vaya, ahora sí que cada quien puede vivirlo como guste o como pueda, básicamente, pero de qué cura hay, claro que la hay. Ana Ruth.
Pues Armando, ahorita retomando la parte donde comentabas, porque yo tenía como en mente esa pregunta por hacerte, ¿cómo podrías ayudarnos a entender o ayudarme a mí a entender, porque es la duda que yo tengo, cómo entender o poder percibir qué es la bipolaridad?
Mira, básicamente es como un sube y baja de emociones, pero muy fuerte. Es decir, estás en un periodo de depresión, pero fuertes, fuertes, fuertes. Es decir, que de plano te sume la depresión, de que no puedes, no quieres ni salir de tu cuarto ni de tu cama durante 2, 3, 4 o 5 días. Simplemente te sientes desganada, triste, no tienes ganas de bañarte, no tienes ganas de hacer nada, nada, nada. O sea, estás totalmente desenfocada de tus actividades y de tu vida. Y luego de repente cambias, te vas a la manía, que es el maníaco depresivo. La manía es cuando empiezas a hablar ahora también muy de manera desorganizada, pasas de un tema a otro, andas como muy inquieto, pero de manera desenfrenada y también de manera ilógica. O sea, ese es realmente alguien bipolar. Alguien que no nada más porque se enoja y luego ya después está tranquila. Ah, no, eres bipolar. No, 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 no. La gente de verdad bipolar se puede tardar en la manía 2, 3 días también, y luego 2, 3 días deprimida, y luego 2, 3 días enojada demasiado y por durante varios. O sea, no nada más por un ratito. Pues, o sea, no es de que cambies así, cualquiera podemos cambiar, o sea, podemos cambiar de estado de ánimo. Oye, pues si yo voy tranquilo por la calle y de repente pues alguien me insulta o me dice algo o algo me molesta, pues lógicamente me voy a enojar, o las situaciones, ¿no?, cotidianas que cada quien tendríamos. Adelante, Ana Ruth.
Nomás para poder completar mi cuadro,
Muy
porque
bien.
el cuadro que me estás tratando como de describir. Ellos en esos procesos de manía bipolar,
Sí,
¿tienes
sí, sí.
también esos espacios de escuchar voces o no llega a ese punto un bipolar?
Es tanta la desorganización y la confusión que hay mentalmente que pueden llegar a tener, lógicamente de la mano, como lo que nos decía Mari, con la conjunción de otros trastornos o otras situaciones complicadas que puedan llegar a tener, sí lo pueden tener, o sea, sí pueden llegar a tener rasgos o situaciones psicóticas de alucinaciones, en este caso auditivas. Que puedan escuchar, sí, sí podría ser, pero ya estamos hablando de que ya es un trastorno muy, muy fuerte o un periodo muy, muy fuerte también que están viviendo y que va un poquito de la mano también con la esquizofrenia. O sea, ya cuando escuchas voces, estamos hablando inequívocamente también de esquizofrenia, de brotes psicóticos.
En cuanto a la bipolaridad, perdón, yo tengo como una duda. Digamos, una persona que no está llevando un tratamiento, ¿puede llevar una vida normal o es imposible que, digamos, vaya a trabajar, vaya a la escuela? O sea, ¿podría o de plano no se puede?
Sería muy complicado y sería un trabajo, tendría que hacer esa persona un trabajo muy fuerte interno y personal, de que sí los hay, ¿eh? Incluso ha habido casos también donde se ha podido ver también mejoras muy, muy sustanciales en la esquizofrenia con la persona misma, pero necesita tener un trabajo, o sea, muy, muy fuerte y no es como sencillo, no es como que cualquiera lo puede hacer o cualquiera lo podemos hacer por nosotros mismos. Sí sería muy complicado, Kate, así es, o sea, cuando ya necesitarías con. No sé si conozcas o conozcan ustedes, chicas, a alguien así. No es así como tan sencillo, porque nosotros lo vemos como que, ay, pues nomás tiene bajones y subidas de estado de ánimo. No, o sea, realmente la persona se siente muy, muy, muy mal y no lo disfrutan, no disfrutan la vida, no disfrutan de en general de muchísimas cosas. Entonces, sí, como que poder ser, poder llevar una vida real o más bien normal, entrecomillado, sí sería muy complicado, pero. Tendríamos que ver el cada caso, porque también hay, no todas las personas lo manejan de manera similar o en la misma intensidad. O sea, hay gente que es más tranquila en general.
Sí, Armando, a mí nada más, bueno, me surge una duda porque pues sí se ha hablado mucho sobre la personalidad paranoide y demás, pero exactamente a qué se refiere y cómo afecta en la vida cotidiana de una persona que padece esto, Armando.
Ok, mira, todos hemos oído, de alguna manera, oído hablar de la paranoia. La paranoia no es otra cosa más que un miedo, a veces casi siempre infundados, que ya estamos hablando de cuando hablamos de un paranoide, infundado porque es, no sé, por ejemplo, de, híjole, creo que aquí, o sea, entras a un lugar, ¿no? Creo que aquí tienen cámaras y creo que me están grabando y creo que me están haciendo, o sea, esa es una forma de, o la gente me está persiguiendo, la gente, quiere hacer algo, me quieren robar el alma, me quieren hacer cierta, me quieren robar energía, los extraterrestres, o sea, ese tipo de cosas, ese ya son, lógicamente, ya, o sea, porque qué tanta posibilidad hay de que eso realmente suceda, ¿no? O sea, estamos hablando de una irrealidad, pues sí, de una locura, como se dice cotidianamente, pero sí son personas que lo sufren, o sea, y tú lo ves de que no es algo. No es algo que es nada más fantasía, o sea, es algo que lo traduce en el cuerpo, empieza a ver sudoración, empieza a ver palpitación fuerte, empieza a tener como esos brotes de ansiedad, o sea, así como problemas para respirar y empieza a tener esas situaciones y esos miedos, que si lo vemos, dice, ay, pues es infundado, no es cierto, no es real. Pero la persona lo vive así, lo vive así y a veces ya hablando ya de esquizofrenia, pues lo difícil es eso, como que de repente tienen sus ratitos de cordura y se dan cuenta de si es que no es cierto, o sea, si estoy mal, estoy loco, híjole, todavía la confusión se vuelve todavía peor porque ellos saben en el fondo que los demás no piensan ni sienten lo que ellos piensan, pero nuevamente en sus brotes psicóticos, nuevamente son personas que de repente, retomando nuevamente la esquizofrenia, en ese aspecto, que confunden, no sé si les ha pasado, que de repente ven a alguien y tú eres así, fulano de tal, y espérame, no, ni soy yo, ni es cierto esto, pero bueno, la persona persona sí, sí es muy complicado. Entonces, el paranoide, estaríamos hablando de que son miedos infundados a cosas irreales o que podrían llegar a ser reales, pero que no están como bien fundamentadas. Es decir, todos podemos tener un pánico escénico momentáneo de decir, voy a hablar ante 500 personas en un auditorio y me puedo tener miedo momentáneo, pero ya cuando ya es recurrente y no va a pasar nada, no va a suceder nada así realmente, y yo estoy con ese miedo o con esa paranoia de que alguien me quiere hacer algo malo o de que alguien me quiere perseguir para algo, lo que sea, pues ya estaríamos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Y ya si también los traspolamos también con delirios, o sea, es decir, delirios como pensamientos nuevamente fantasiosos, o sea, fantasiosos en el sentido de que no son reales, o que escuchan voces, o que ven cosas, o ven personas, o híjole, sí estaríamos hablando de que ya son palabras mayores, y lógicamente pues requieren de tratamiento necesariamente.
Armando, nada más una cosa, antes de finalizar mi participación, una pregunta me surgió ahorita que estuviste hablando de esto. ¿Cómo diferenciar las creencias o los estilos de vida que una persona lleva sobre temas como, no sé, los extraterrestres, los duendes, todo este trasfondo? ¿Cómo podemos diferenciar que son solo creencias y ya?
Creo en los fantasmas, yo creo en extraterrestres, yo creo en esto, pero ya como de una manera ya obsesiva, ya de que todo el tiempo estoy con eso, con esos temas y que estoy y no salgo de lo mismo, y vaya, si su estructura su estructura mental no da más que para estar pensando, pero tú lo escuchas y dices, ay, no, se me hace que no, esto no me parece muy real, esto no me parece como, híjole, no somos nadie para desacreditar ni decir estás mal, estás loco, estás tonto, eso no es así, pero sí estaríamos hablando de que tiene ahí creencias irreales y que pueden llegar a, o si no es que ya los tiene, ya tiene ahí un trastorno ahí mental que al final de cuentas el categorizar o el poner como la etiqueta de tú tienes tal o cual trastorno. Yo a veces a veces no me gusta cuando me preguntan, bueno, pues se los tengo que decir, ¿no? Pero así por mí yo no me gusta como andar etiquetando, tú tienes tal trastorno, tú tienes tal esto, tú tienes tal esto. O sea, la verdad es que tienes un problema emocional o un problema mental, vamos a ayudarte a que lo soluciones, a que puedas llevar una vida lo más sana o más que sana, llevadera posible, pues, o sea, que tú puedas andar por la vida con las relaciones afectivas, en tu trabajo, o sea, porque muchas veces todos esos trastornos hacen que las personas pierdan los trabajos, lógico, pierdan a las parejas, pierdan a las familias, pierdan por ejemplo, una persona que tiene una desmesurada, una situación como de apuesta, ¿no? O sea, los ludópatas, ¿no? O sea, pierden todo, pierden su dinero, pierden las casas, pierden porque lo apuestan, y así ese tipo de situaciones que hacen que ya son trastornos, o sea, al final de cuentas son personas que necesitan o requieren de una atención, y al final de cuentas, bueno, ahora sí que cada caso es diferente, pero es muy interesante, pues, cómo nosotros podemos darnos cuenta por nosotros mismos. O sea, las personas, no, nadie somos tontos, en el sentido de, yo me doy cuenta cuando ya algo ya no es real, ya estoy viendo esto, estoy haciendo esto, a ver, espérame, ¿qué tan real es? ¿O qué tan imaginario? ¿O qué tan la situación? A lo mejor ninguno de nosotros lo hemos vivido, ¿no? Así como tal, pero ya cuando lo estás viviendo con alguien que está a tu lado y que de repente pueda estar teniendo ese tipo de ideas y de situaciones que pueda estar diciendo, tú dices, no sé, ahí ya hay que tratarlo, pues, con mucha, incluso puedes hablar con los familiares, bueno, si es una pareja, puedes hablar con, oye, ¿se han fijado que esto? ¿Se han dado cuenta de esto? O sea, entonces empezar a crear esa conciencia de que algo está pasando con la persona y que, bueno, pues, irremediablemente, en el mejor de los casos, se tiene que buscar una alternativa para mejorar esa situación, ¿verdad? ¿Con qué te quedas con todo esto, Ana Ruth? ¿Algo que más quisieras comentar o para cerrar el programa?
No, es muy interesante. Creo que es un tema que llevaría muchísimo tiempo, porque es muy, muy completo, muy, muy extenso, más que completo, muy extenso. Me quedo con el conocimiento adquirido, Me aclaraste mucho el poder discernir qué es la bipolaridad, que era la que tenía como duda. Y pues la grata charla, como siempre, de estar aquí, de compartir y de poder resolver dudas. Gracias.
No, 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 gracias a ti, al contrario, Ana Ruth. Mari, ¿algo que más que quisieras comentar? ¿Una última aportación o comentario?
Ah, bien, no, pues agradecerles que me hayan invitado de nuevo el conversar estos temas, porque sin lugar a dudas, pues son temas importantes que nos deberían de interesar a todos para aprender. O sea, realmente uno como ser humano, pues debe de seguir preparándose, debe de seguir buscando información y sobre todo sobre estos temas que son tan importantes, porque podemos en algún momento de nuestra vida toparnos con alguien que necesite nuestra ayuda, y por lo menos saber cómo podemos ayudar a alguien es algo para mí que no tiene precio. Entonces, pues gracias por este conocimiento, Armando, del día de hoy, y pues por la invitación también y la charla.
No, no, al contrario, un honor y un gusto tenerte nuevamente por aquí, Mari. Y bueno, pues para mí también un placer para contar con ustedes, amigas, con estas charlas que de verdad, más que realmente para mí una cita de una reunión como de trabajo, que podríamos decir, un CT, que ahorita están de moda, ahorita antes de entrar a clases, los maestros, más que eso, yo lo estoy viviendo pues realmente como una charla de nada más nos falta el cafecito y estar ahí en una mesa platicando, y podríamos hablar horas y horas de estos y más temas. Pues muchísimas gracias también a toda la audiencia. Esperemos que también todas estas ideas que se están virtiendo les estén ayudando, que ese es el objetivo fundamental de este espacio, que para que puedan, que les sirva de algo, y que también puedan, si tienen dudas, pues también tienen nuestras redes sociales, del programa, las personales, el Facebook, con toda confianza ahí estamos para ayudarles y orientarlos en lo que se pueda. Pues no nos queda más que despedirnos de esta grata plática. Nos vemos la próxima semana y con otros temas más interesantes como el de hoy. Muchas gracias y
buenas
semanas.
Muchas gracias, que descansen, hasta luego.